Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al episodio número 165 o 6 de Chismes de Historia y Ciencia. No estoy segura, pero pues uno de esos dos es, ¿eh? Ahí disculpen. Como siempre estoy aquí con mi papá, Fernando Navarro. ¿Cómo estás?
Bien, mija. Bien, mi pequeñita.
Excelente. Pues hoy venimos con un episodio, pues con un tema curioso que no es muy común, pues de que se platique, a lo mejor no esa, no sé, o sea, pero puede que tal vez no hayan escuchado sobre esto antes, pero si son chismosones, ¿verdad? Si les gusta.
Curiosos.
Sí, si les gusta la ciencia, si les gustan los temas del espacio. Si les intriga.
Que a nosotros nos encanta, ¿no?
Sí, pues sí, y ya verán, o sea, sí, todos los episodios que tenemos sobre el universo y el espacio. Entonces, este episodio es sobre algo muy interesante que pasó. Incluye científicos, incluye universo, incluye hazañas, estrés, drama.
Exactamente.
Sí, varias cosas. Entonces, les aseguramos que sí les va a gustar. Y pues, nada, pues vamos metiéndonos en materia, ¿no? Platícanos.
Muy bien. Bueno. Esto, voy a empezar esta historia por hablar de lo que son las sondas. Uh-huh. Las sondas no es lo mismo que un satélite. El satélite gira alrededor de un cuerpo celeste constantemente. Y hay algunos telescopios, como el primero con el que iniciaron en 1990 fue con el Hubble, uh-huh, que le ha aportado muchísimo a la humanidad con sus observaciones, con esclarecer algunas hipótesis, teorías acerca de la composición, acerca de los cuerpos celestes. Uh-huh. Pero eso es un telescopio que está orbitando, más no es un satélite, porque eso es un telescopio. Pero las ondas tienen la característica de que no miden más de 2 metros, miden, aunque la miden 2 metros más o menos.
Chicuelonas, pues.
No pesan más de 1 tonelada. Uh-huh. Tienen tres partes muy esenciales. En una es donde tienen el cuerpo o el esquema donde van todos los instrumentos de observación, de medición. Tienen el sistema donde tienen la energía y la acumulan. Y tienen también el sistema de comunicación. Esas son las tres partes más importantes. Tengan la energía, tengan el cuerpo de instrumentos y tengan el sistema de comunicación. Las ondas, yo creo que la más que hemos escuchado es la Voyager 2. Que la Voyager 2 sigue funcionando, aunque ya está en la nube de Oort. Entonces, figúrense, bueno, la nube de Oort está lejísimo, está entre 10 y 150 millones de unidades astronómicas. Si recuerdan que les habíamos dicho que una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol, que son 1.495 millones de kilómetros.
Che, o sea, entonces ya está. Eso bien es fuera de la
unidad astronómica, entonces.
Está fuera del sistema solar ya.
Tiene casi 50 años casi 50 años de viaje. Wow. En nuestro sistema solar. Uh-huh. Y les platicamos una vez que la última mirada o la última imagen que envió se veía una motita, pero así ínfima, de color como magenta. Uh-huh. Que era la Tierra, que era la última vista a la Tierra, era como su hasta luego. Y en esa el maestro Carl Sagan, fíjense cuánto estoy hablando, Carl Sagan murió a principios de los 90, dijo unas palabras muy emotivas. Muy emotivas, dijo: en esa mota ha sucedido todo. Se han levantado imperios, han caído imperios. Hemos crecido tecnológicamente. Ahí hubo los más grandes líderes y los peores líderes de la historia. Ahí ha visto crecer la humanidad y también ha habido terribles muertes por la guerra, etcétera. O sea, hablando de los acontecimientos y pues se ve una motito así que sea, no manches.
No ma.
Entonces, eso es una sonda. Es otra de sus características. La sonda se va y nunca regresa a la Tierra. No creo que... ¡Ah, ya está llegando aquí la sonda fulana! No, ya, adiós. Una sonda saliendo, adiós. O sea, va, cumple su misión y después, pues, unas se meten hasta lo más profundo del espacio, uh-huh, y otras las estrellan contra el lugar. O hay necesidad por los acercamientos de estrellarla junto al cuerpo, el cuerpo celeste. La sonda más pesada que se ha enviado es la Cassini-Huygens, que esa pues eran 5.4 toneladas y más otros 400, casi otra media tonelada de un combustible, o sea, por otras maniobras que tienen que hacer, porque por lo general se extienden velas, así, velas de para captar la luz solar. La energía que más
las mantiene
se consume,
trabajando.
Pero hay otra energía que hay que tener ahí, porque es la que hace que los motores se muevan, que lo redireccionan, uh-huh, o que le dan un empuje. Entonces, eso es una sonda. Y de la sonda que hablaremos hoy, bueno, en 1980, como ya se tenía pronosticado, iba a venir el cometa Halley en 1987. Entonces el cometa Halley tiene un periodo de 67 años. Cada 67 años se viene hacia la Tierra. El cometa Halley debe su nombre a Edmund Halley, que calculó su órbita. De hecho, él no alcanzó a ver la última ocasión, pero él dijo: en tal año va a volver a pasar, y se cumplió, pero perfectamente. Y él había muerto hacía unos 4 años antes, o sea, no tuvo el gusto de volverlo a ver.
Pero sí lo vio una vez.
Sí.
Ah, okay.
No, bueno. No. Todo eso fue a nivel, ¿cómo te digo?, de las observaciones, porque el cometa Halley es uno de los que más, ¿cómo se puede decir?
Sí, pues son más fáciles de ver, ¿no?
Sí,
pues
y tienen un periodo que lo han captado muchas civilizaciones y muchos, y han estado representados porque tiene una cauda muy grande, muy grande, cosa que va a provocar su muerte, porque cada vez que pasa por el Sol, esa cauda es material que se va desprendiendo. Entonces, va a llegar un momento que ya...
El Sol le absorbe poquito cada vez que pasa.
No le absorbe, sino que se deshace, o sea, va pasando, o sea, un cometa viene... Y no se ve, no creen que cuando va saliendo, por ejemplo, del cinturón de Kuiper, están unos en el cinturón de Kuiper y otros en la nube de Oort. La nube de Oort está mucho más lejos y el cinturón de Kuiper, inclusive Plutón está dentro del cinturón de Kuiper.
Okay.
Que era el último planeta que ya no es planeta.
Uh-huh. Lo desplanetaron.
Lo desplanetaron por circunstancias que ya les habíamos dicho, ¿no? Que, uh-huh. Entonces... después del cinturón de Kuiper está la nube de Oort. Esos son los cometas de mayor periodo, porque vienen de más lejos. Pero el cometa Halley era muy periódico, pero precisamente cada vez cuando se tienen esa cauda, esa cola, los cometas, es porque el sol, el viento solar les aumenta su temperatura y se empiezan a deshacer. De ahí que la percepción o lo que nos definían que lo que nos definían siempre como un cometa es una bola de nieve sucia.
Okay.
Entonces, conforme va llegando, pues se va deshaciendo, ¿verdad? Se va deshaciendo el hielo y pues va extendiendo una cauda. Y pues la más famosa era precisamente el cometa Halley.
Es Halley, según yo, por las doble L. Porque si fuera una L, sí sería Halley.
Ah, entonces el cometa Halley. Gracias, uh-huh, por el comentario. por la información. Entonces el cometa Halley, Edmund Halley, para que se den, era un tipazazo, aparte de un buen astrónomo, gracias a él, que era amigo de Isaac Newton, se publicó la filosofía natural, el libro que viene de las leyes de Newton, que fue un hitazo y que aparte le dio mucha, pero mucha información a la humanidad de cómo funciona el universo. Entonces, ese libro, Tratado de la Filosofía Natural, no iba a salir a la luz, porque Newton era en ese tiempo, era un tipo muy introvertido y muy rencoroso, eso sí.
Sí.
Pero no se animaba. Y Edmund Halley le dijo, oye, ¿cómo que no? No, pues es que no, que luego me van a criticar y luego la iglesia se va a molestar. Y no, que... Y es más, Edmund Halley le metió lana para que publicara. Entonces, a Edmund Halley le debemos que Isaac Newton publicara la filosofía, Tratado de la Filosofía Natural.
Wow.
Y era de verdad un tipo que muy interesado en que la ciencia y que la información se divulgara. Uh-huh. Bueno, pues ese cometa volvería a pasar en 1987 de nuevo. Uh-huh. Yo me acuerdo bien de ese acontecimiento perfectamente. El cometa
Halley, ¿no? Qué chido.
Pero la agencia la agencia espacial europea ya era un ente muy poderoso. Bueno, la palabra poderoso no me gusta porque a veces se confunde con el poder de gobierno, pero digamos que ya era muy robusto, ya era un ente muy robusto, que ya no necesitaba, ya no dependía de que, pues, a ver qué hacían los rusos y a ver qué hacían los norteamericanos, ¿verdad? Y para que luego nos platiquen y nos digan sus hazañas y etcétera. Ya era una entidad, y sigue siendo una entidad muy profesional, muy robusta, y muy llena de
recursos,
de y recursos todo. Y de participación de diferentes países europeos que dicen, oye, tenemos este proyecto, pues y a poquina, siempre y cuando, claro, suene viable y otorgue información importante para la unidad. Si no, pues siga participando. Siga participando. Entonces,
que por cierto, me gustaría hacer un pequeño paréntesis.
¿Cómo no? Claro.
Que muchas personas usan el argumento de que por qué no han vuelto a ir a la luna para decir que fue falso lo de el alunizaje. Y me encontré una frase que me gustó, que se me hace que lo representa, y aparte está chusca, pues, porque dice: oye, ¿tú no habías ido ya a Japón? Sí. ¿Y por qué no has vuelto otra vez? O sea, pues...
Está bonito, ¿no?
Pues no, que lo que fuiste y todo, sí, pero pues no he vuelto porque es bien pinche caro, o sea, entonces lo mismo se me hace como que hay igual, o sea, es muy caro, ya habían ido a la luna, no es necesario ahorita ya volverlo a hacer, aparte de que en ese momento lo estaban haciendo porque estaban en la Guerra Fría, pues, era una competencia.
Era una competencia.
Con los rusos y además, bueno, la Unión Soviética, y además, pues, la Unión Soviética, si hubiera sido falso, no hubieran sido los primeros interesados en desmentir.
En decir, no, ya supimos cómo estuvo el asunto. De tal manera que inclusive los soviéticos ya suspendieron muchos programas, que dijeron, no, sabes que ya, ahorita vamos a tratar de hacer otras cosas. Hicieron algo muy benéfico, que fue la creación de las estaciones espaciales en conjunto. Eso estuvo muy bien.
Sí, eso es excelente para la humanidad.
Y también últimamente los últimos que fueron a la luna fueron los hindúes.
Exacto. Que también no creo que lo necesiten, pero pues era un...
No, bueno, la realidad es que ya también es algo que participa la economía, porque si tienes un satélite donde puedes lograr decir, ¿sabes qué? Yo entré aquí. Es como los árticos. Yo estoy aquí y aquí lo que salga lo puedo explotar. De hecho los rusos ya tienen planes de que en cuanto, fíjense, esto es verdaderamente aberrante, pero que cuanto se deshiele más el Polo Norte, ellos van a entrar a decir a su parte que les toca para poder dragar y obtener ¿petróleo? Más petróleo.
Chingada madre.
O sea, realmente somos una pesadilla, ¿eh?
Ay, cabrón.
Entonces, la luna, con el avance de la tecnología, inclusive ya más de 50 años que se fue a la Luna, ya está súper masticado, súper avanzado el sistema para llegar a la Luna, de tal manera que ya puedas ir y regresar. De hecho, ya lo hicimos con los transbordadores.
Sí.
Ya lo hacíamos con los transbordadores en los años 80. Entonces, de tal manera que imagínate la explotación de minerales de rarísima composición que te puedes traer y con lo cual puedes vender y lograr algunos instrumentos o algunos accesorios que en la Tierra son muy limitados y por lo tanto pues no los puedes producir. O sea, es alguien que fulano tiene, pero nomás a ellos, cabrón.
Se los trajeron de la Luna.
Pero imagínense que ya lo puedes hacer, cosa que también China lo hizo. Entonces, la Luna, mis amigos, por si alguien quisiera hacer un fraccionamiento y vender lotes en la Luna, ya le ganaron. Ya están ahí los norteamericanos, los soviéticos, los chinos y los hindúes. Ya hay cuatro países que si otro también lo logra, pues va a decir, a ver, hagan una partecita, pero así están las cosas.
O sea, colonizando.
Nomás. Colonizando y para explotar, sí, mineralógicamente, ¿no? O sea, todos aquellos elementos obtenidos en la Luna, que no van a encontrar mucha diferencia porque la Luna era parte de la Tierra. Entonces, lo que era de la Tierra, pues es un pedazo, está allá. Pero igual hay lugares donde van a poder explotar abiertamente. Me refiero, por ejemplo, en una ciudad como Calcuta, pues no se pueden hacer una minota ahí, porque ya está ahí la ciudad. Pero en cambio la Luna, pues no te va a estorbar nada, cabrón.
Sí, no hay quien se queje.
No hay quien se queje. La contaminación en la Luna, bueno, sí.
Mi casita, ya tengo aquí 80 años viviendo.
Imagínate,
¿no? Un extraterrestre, ¿no? Ahí, pobre güey.
¿Yo qué? Nunca me han
pegado. Voy a traerme a mi abogado.
Ya no tengo una solicitud aquí y es una queja.
Formal.
Bien formal. Y te vamos a recomendar un abogado. No, hombre, ese cuate es perro, cabrón.
Pobrecito.
Me acuerdo de un chiste así muy básico de que le digo, oye, voy con un abogado. Oye, ¿y qué? ¿Y cómo llevas? Tienes que llevarte una prueba de que es un buen abogado. ¿Y qué me llevo? Llévate un gato. ¿Un gato? Sí. Si el gato se le deja ir, es que es bien rata, cabrón. Y si el gato al verlo corre, es que es bien perro. A ese es el que tienes que...
Bueno, ay, no.
Con todo respeto para mis amigos los abogados que tengo, una infinidad, ¿eh? Pero ya ve cómo la
carrilla.
Así como dicen que los ingenieros somos borrachísimos, qué sé cuánto.
Exacto.
Hay que tolerar cada profesión lo que se nos diga, porque pues es carrilla y hay que aguantar. Y no solo aguantar, hay que reírse de ello.
Pues sí, ¿qué más queda?
Muy bien, entonces, en 1980, la agencia espacial manifiesta que tiene el proyecto de lanzar una sonda la cual se le pusieron la sonda Giotto. La sonda Giotto iba a alcanzar empatarse con el cometa Halley, uh-huh, e iba a obtener la mayor información. Ahora, todos los nombres de todas las ondas tienen algo que ver, tienen una razón, no es porque alguien se lo... ¿Cómo le ponemos? ¡Ponle Lorena! Así tenía yo una novia, no, hombre, ¿cómo la quería, güey? Entonces a esta sonda le ponen, bueno, está bien, ponle Lorena. Ponle
Lorena.
¿No? Esta se llamaba Giotto, pero no crean que Giotto era un astrónomo, un físico, no, era un pintor. Pero en el siglo XIII pintó el nacimiento de Jesús y la estrella de Belén era el cometa Halley. Porque él lo había visto. Entonces, siempre que pasaba el cometa Halley en la Tierra, sucedía de todo. Había que iban a suceder desgracias, que estaba anunciando unas catástrofes. Nunca se les ocurría nada bueno. Oye, viene el cometa Halley. Ay, güey, yo creo que viene anunciando que va a haber mucha buena suerte. Pero eran pinches catástrofes. O sea, bueno, así la humanidad nos hemos desarrollado. Ya se la saben, como dicen unos ladrones de allá de Iztapalapa. Ya se la saben. Entonces, ¿y para qué? Entonces, él pintó al cometa Halley Y por eso se le puso la sonda Giotto, porque la sonda Giotto iba a alcanzar el cometa Halley y ver su composición más básica, porque iba a estar ahí. Entonces, en 1980 se anuncia, mas no significa que en 1980 se hace. No. O sea, en 1986 se lanzó. ¿Por qué? Porque se duran años en hacer una sonda. Se duran años, hasta 10 años se pueden durar. ¿Por qué? Porque tienes que verificar trayectorias, llegadas exactas, dónde lo interceptas. Luego, la sonda, cómo va a llegar hasta ahí, cómo se va a mantener, qué instrumentos de verificación va a tener. Es una cantidad así verdaderamente abrumadora de detalles que tienen que tomar en cuenta. Entonces, la sonda Giotto era algo que tenía a los científicos muy, ¿cómo se dice?, muy entusiasmados, porque decía, imagínate, antes lo veíamos como un presagio en el cielo y toda la humanidad casi se ponía de rodillas, y ahora nosotros le vamos a llegar ahí un ladito y vamos a ver de qué está hecho, cabrón. O sea,
está chido.
Sí, es algo genial, ¿no? Digo, sí, nomás. Yo lo veo así. O sea, algo que es como, por allá, cabrón, y así. Lo que han hecho algunas sondas de llegar al planeta Júpiter, a Saturno, o sea, aquello que vimos y que inclusive se asumió que a lo mejor había vida y los neptunianos, ¿verdad?, los marcianos, es algo genial.
Sí, no.
Entonces,
manches.
En 1986 despega el cometa Ariane 1. El cohete Ariane. Los cohetes Ariane son de fabricación francesa. Y cuando la agencia europea hace despegar un cohete, lo hace desde la punta de Kourou. Esta está en la Guyana francesa, la Guayana francesa. Uh-huh. La Guayana era en tres países, era la Guayana inglesa, la Guayana neerlandesa u holandesa, como le decíamos cuando estábamos chavos, la Guayana, en fin, en el 70 todavía eran las Guayanas británica, holandesa y francesa. Entonces, ya se independizó la Guayana francesa, británica, uh-huh, y la Guayana neerlandesa, ahora se llama Surinam, es el país de Surinam, okay. Y la Guayana francesa se quedó con Francia. De hecho, ha habido algunos movimientos independentistas, pero la mayoría de la población dice, no, estamos bien a gusto, o sea,
¿Para qué?
¿Para qué? Estás bien a gusto. Sí, hay que ser parte de la República de Francia. O sea, no les afecta y les ha beneficiado. Entonces, ahí es de donde despegan los cohetes Ariane. ¿Y por qué ahí? No por decir, no le pedimos a los gringos. No. La razón es porque es lo que está más cerca del Ecuador. Si se fijan, al verificar el mapa de Sudamérica, Ecuador está a un ladito de Colombia. Entonces, uh-huh, está a una corta distancia del Ecuador y es las zonas más adecuadas para despegues de cohetes. Entonces, por eso es que salen de ahí, de la...
¿Y porque es más adecuado ahí?
Que esté más cerca del Ecuador. Uh-huh. Porque más cerca del Ecuador tienes... climatológicamente más estable. Luego es donde está más ancha la Tierra.
Uh-huh. Sí, imagino que
hay más. Y luego también es la zona donde no tienes que hacer un vuelo elíptico para entrar a la atmósfera. Estás casi saliendo del centro de la Tierra. Entonces es el lugar más cómodo, por así decir, más adecuado.
Ok.
Entonces, Llega precisamente la sonda Giotto en 1987, intercepta a 85,000 kilómetros por hora. No quiere decir que la sonda, desde que salió de la Tierra, iba saliendo a esa velocidad. No, hay que darle una ayuda gravitacional. Es como una sonda, como esas sondas de ondas, perdón. Sí. Esas ondas de que lanzas una piedra y ¡rum!
Sí, que le vas dando vueltas para que agarre velocidad.
Eso es lo que se hace, lo que hizo la Tierra y lo que hizo Marte para darse un empujón gravitacional y llegar hasta Halley. Y conforme iba acercándose Giotto era una sonda que el mismo cometa la iba a hacer tronar. ¿Por qué? Porque se acerca y conforme se va acercando va detectando la composición, pero hace cuenta que le están lloviendo pedazos, pas, continuo, porque se está acercando, y empieza a tomar fotos y enviarlas. Ahora, la comunicación es súper importante en este caso. Hay tres lugares, uno en Estados Unidos, otro en Canberra, la capital de Australia, y otro, la otra, o sea, son lugares de estación, de recepción de comunicación, porque todo el tiempo tiene que estar cubierto. Entonces, esos tres puntos, uno es Australia, otro es Estados Unidos, y ahorita me acuerdo cuál es el otro país en el que hay esos centros de comunicación, y por lo tanto todo está cubierto, o sea, cada uno cubre la tercera parte de la Tierra. Y tienen antenas que van desde 40 metros hasta casi 100, perdón, hasta 80 metros de diámetro. Entonces, estos lugares, en Madrid, uno está en Madrid, otro en Canberra y otro en Estados Unidos. Entonces, con eso se cubre toda la Tierra. Llega la comunicación y estaba el Giotto enviando la información, pero al mismo tiempo iba sufriendo daños, porque le das cuenta. Sí, me sí, doy a entender, ¿no?
Le llueven
pedazos de, piedras, pedazos de nieve, ¿no? Pero ahí también se verifica que tiene 15 kilómetros el centro, o sea, lo que es el tamaño de Halley son 15 kilómetros, pero gran parte es carbono puro. Eso por el ¿cómo se dice? El reflejo del sol, ya que era puro carbono. Eso dio muchísima información. Dicen, de ahí viene parte del carbón de los planetas o de nuestro planeta, que es parte de la vida, ¿no? O sea, importantes elementos de la vida. ¿De dónde llegan? De los cometas, cara.
¡Órale!
Pero al recibir tanto, o sea, verificaron eso y verificaron también que la luz o el reflejo de la cauda no era por el reflejo del sol. El sol la iba deshaciendo, pero se ionizaba, o sea, se creaba un elemento ionizante que era el que generaba su propia luz.
Ah, ok.
Entonces, esa información era súper importante, pero al rato pues ya no pudo más. Se perdió la comunicación y es porque ya había sufrido tanto daño. Pero eso, pues, imagínense.
Pero hizo su chamba, pues.
Pero se logró, ¿no? Se logró lo que se... Y ya después, pues, decían, bueno, pues, no, pues, se sintieron, o sea, los europeos sintieron un gran éxito en 1987, de tal manera que, pues, en 1990, la Agencia Espacial Europea dice, oye, ¿y si vamos a otra vez, cabrón? Pero ahora necesitamos hacer algo diferente. Necesitamos hacer algo, mandar una sonda y que esta tenga a su vez un equipo accesorio como un módulo lunar, como esa araña de los cohetes Saturno 5, pero que se siente sobre el cometa y extraiga la mayor información posible, que dure meses ahí extrayendo información. ¿Sabes qué, güey? Vete a dormir, vete a descansar, y ustedes dejen de fumar marihuana de la mala.
Ya andas diciendo pura meme.
Ya andas diciendo pura mamás, cara. Quiero regresar un poquito ahí sobre la Guyana Francesa. En 1973 salió una película que se llamaba Papillon, que es un hecho real. Steve McQueen la protagonizó, donde en la Guayana Francesa hay una isla que le llamaban la Isla del Diablo. Le llaman la Isla del Diablo y era una prisión. Era una prisión la que, ¿sabes qué? Este crimen, llévalo ahí a la. Lo vamos a llevar a la Isla del Diablo, era terrible. Y esa película de Papillón, que salió una nueva, fíjense.
Ah, sí, la vimos esa y yo, está buena.
Ah, sí, uh-huh. Salió en el 2017, creo que sale Rami Malek.
Rami Malek, sí, y creo que sale este...
Hunan, ¿no? ¿Cómo se llama?
Charlie Hunnam. El de...
Charlie Hunnam, exactamente.
El de la serie de las motocicletas, no me acuerdo cómo
se llama. Pues...
Sons of Anarchy, perdón.
Esa película se la recomiendo, sí. Ya sea la antigua versión o la nueva, uh-huh. Pero, o sea, bueno, estamos hablando de otro tema. Está intensísima, está muy intensa por la prisión que era y el tipo de tan rigorista que se llevaba y lo que Papillón tuvo que... Papillón quiere decir mariposa en francés.
Ok.
Entonces... Papillón, claro, con su pronunciación correcta, le estoy diciendo papillón como en español. Entonces, él lo que tuvo que hacer para sobrevivir está y cómo lograron escapar, o sea, verdaderamente se los recomiendo muchísimo.
Y lo chido es que la nueva versión también vale la pena, o sea, no,
y ahora está mejor, porque si en el 73 una película, yo la vi 4 veces, y las 4 veces casi lloraba, cabrón. O sea, qué chingón, o sea, el espíritu humano. Bueno, es algo que a mí siempre me... El espíritu humano, la capacidad del espíritu humano para a veces sobrellevar cada situación adversa, es algo que a mí me motiva en muchas situaciones, ¿no?
Claro, sí, sí.
Entonces, la nueva versión no la he visto, pero me imagino... Que ya con nuevos efectos, no, que no se necesitan efectos, ¿eh? Ahí la actuación, no. Pero sí los acercamientos, la filmación va a ser de muchísima más calidad, ¿no?
Sí, entonces, sí está muy buena.
Muy recomendable. Y bueno, esa Isla del Diablo está ahí en la Guyana Francesa.
Ok.
Regresamos, 1990. Oye, güey, no, estás re loco. Pero haz de cuenta que sembraron la semilla. Oye, pues ¿cómo ves, cabrón? Es que imagínense la dificultad. Los cometas, hay 4500 cometas clasificados, o sea, hay millones. Por ejemplo, en el cinturón de Kuiper, en la nube de Oort y el cinturón de Kuiper, pero en la nube de Oort hay miles de millones. ¿Por qué hay tanto? Bueno, es como se hizo el sistema solar. Imagínense, el sistema solar se crea el Sol por la fusión. La gran cantidad, las nubes de gases se unen y generan el Sol. Al mismo tiempo, el Sol no genera planetas, sino que los demás pedazos de la nebulosa, esta fue una teoría de Laplace, uh-huh. Que genial, resultó totalmente cierta, y estamos hablando del siglo XIX.
Wow.
De principios del siglo XIX. O sea, él le llevó ese tema, se lo llevó a Napoleón.
Ah.
Inclusive, ya les había platicado eso, ¿no? Que se lo lleva a Napoleón y luego. Le explica cómo la nebulosa va girando, va girando, va girando, y en su centro se genera el Sol y alrededor los planetas. Entonces le dice Napoleón, ¿y Dios en qué parte
encaja
aquí? Y dijo él, no había pensado, no se necesita. No sé si recuerdan
sí,
eso.
Sí, pero... Pero que lo chido fue que Napoleón no puso los pelos roñoso, de punta.
¿No?
Pues.
¿Qué? Le dijo, ok, entonces, ok. Oye, pues está muy, muy buena esa idea de cómo se creó el universo, o sea, el sistema.
¿Le interesó?
O sea, para ese momento era el universo. Uh-huh. Todavía no sabía que había otras.
Sí, que éramos un pedacito.
Sistemas solares, y luego esos sistemas solares estaban dentro de galaxias, todavía no se sabía, o sea.
Claro.
O sea, imagínense, ¿no? El universo así se hizo, ¿verdad? Sí. Hay el Sol en medio y la verdad. Entonces, precisamente eso pasa. Se van formando los planetas. Los más cercanos son planetas que se solidifican, como en nuestro caso, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. A uh-huh. partir de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, ya son planetas gaseosos, más gaseosos.
Uh-huh.
Que uh-huh. se acuerdan cuando vimos el tema de exoplanetas, se encuentra en un sistema solar que estaba extraño porque tenía efectivamente al frente... Tenía un planeta rocoso, pero no había uno gaseoso. Y luego otro rocoso, y luego otro gaseoso. Entonces, ahí los científicos a la fecha siguen así como descompuestos. Siguen, ay, güey, no mames, ¿qué pasó ahí? Es que siempre los sistemas solares, los planetas rocosos al frente, Y sí, los planetas gaseosos al final, porque ya no alcanza el sol. Uh-huh. Ya el sol no los... Entonces, en este caso, se va el cinturón de asteroides, por ejemplo, está entre Marte y Júpiter porque ya no podía caber otro planeta. Entonces estalló, lo que pudo haber sido un planeta estalló, que ha generado, ya les hemos platicado miles de hipótesis locas de entre los tipos de los ¿cómo se llama? Conspiranoicos, que era un planeta que había avanzado mucho, que llegaron y lo destruyeron sus enemigos. Uh-huh. Ay, muchachos, están tremendos, ¿eh? ¿Y por qué lo destruyeron? Mal hecho, tache. Pero bueno, y ya entonces la nube de Kuiper, perdón, el cinturón de Kuiper ya son varios rocas ya que nunca se pudieron concentrar, generar un planeta, y ya la nube de Oort, que es inmensa, o sea, estamos hablando, está a 40 mil millones de unidades astronómicas, que la unidad astronómica, como les dijimos, una unidad astronómica a distancia de la Tierra al Sol. Entonces, la nube de Oort es como una... engloba todo el sistema solar. Y es lo que ya... como cuando se hace una selección de... no sé, por ejemplo, en una escuela, en una universidad. Le estoy hablando de nuestra alma mater, la Universidad de Guadalajara. Cuando llega el puño, y ¿sabes qué? Y hay que ver la lista de los que estamos... salen listas. Y otros, un puño mayor, no entra. Sí,
chingamadral, no.
Entonces, la nube de Oort está compuesta por aquello que ya no pudo integrarse. Entonces, todos esos materiales que uh-huh. quedaron, pues que eran por su tamaño, por su lejanía, porque no tenían cuates, esos cuates que nadie los quiere. Está por ahí la chingada. Entonces, no formaron el grupo de amigos y pues quedó una pinche nubesota de desplazados. Frío absolutamente.
¿Mande? La banda gangrena.
La banda gangrena. La banda gangrena. Váyase, por favor, a la nube de Oort. Y rapidito. Entonces, pues, y es una zona súper fría. ¿Cómo saben que está tan fría? Pues, ven la distancia que está del sol. Entonces, todo ahí está congeladísimo.
Claro.
Entonces, pues, se anuncia que se va a enviar esa sonda, que la sonda se va a llamar la Rosetta.
Ok, como la piedra.
Como la piedra Rosetta. ¿Por qué? Y el accesor, el módulo que se va a incorporar al cometa, uh-huh. se llama Philae, así, okay. Philae. Pile.
Oh, okay.
Porque, todo, como les había dicho, todo tiene una razón. Resulta que en Philae, la isla de Philae, se encontró un obelisco que tiene una inscripción donde unas de las personas que estaban ahí presentes se vieron en un cartucho que podía estar el nombre de Cleopatra. Entonces, le hablan a François Champollion.
Champollion.
Y le dices, Champollion.
Es el Changoleón, pero de Francia.
Era Changoleón, pero en francés. Champollion. Échate una vuelta, fíjate que Champollion ya tenía en el Museo de Louvre la piedra de Rosetta.
Ok.
No, perdón, la tenía en un lugar, en un museo, pero ya tenía la piedra de Rosetta. Uh-huh. Porque siempre dice, gracias a la piedra de Rosetta se descubrió. No, es que faltaba algo. Champollion ya sabía que había, que estaba escrito en griego, estaba escrito en demótico y estaba escrito en jeroglífico, pero sabía eso, pero necesitaba una inscripción que le diera la transcripción a cuando menos 2-3 palabras. Y eso fue lo que se encontró en Philae. Entonces, no crean que en ese momento ya la piedra de Rosetta
ya había ayudado
a descifrar los jeroglíficos egipcios. No, fue hasta que vio esa a Philae, o sea,
el obelisco
de Philae. Y sí, efectivamente ese cartucho hablaba sobre Cleopatra. Y en otro cartucho que estaba escrito ya en demótico, estaba la misma inscripción. Entonces ya se fue a la piedra de Rosetta y empezó parte por parte por parte, que es un chinguísimo. Se ve en la piedra de Rosetta, nomás se ven un montón de arañitas ahí diciendo, ¿qué? ¿Dónde encontró qué? ¿Cómo? Entonces, fue gracias a que a File. Entonces, por eso es que el módulo se llamaba File. Okay. El que iba a ir incorporado. El que fue incorporado a
Rosetta.
A Rosetta. Y la idea, entonces, 1993, 99, ¿para cuándo? No, pues en el 2003, o sea, 10 años. 10 años iba a hacerse el diseño, los cálculos, las pruebas, los modelos. Todo eso tomaría 10 años.
La madre.
O sea, por eso le digo que no. Bueno, claro, como todo, cuando viene una información, pues no imaginas todo lo que hay detrás. Entonces, ay, que un cometa, que la sonda fulana interceptó el cometa Venus. Oye, ¿qué? ¿No tienes alguna sonda por ahí? Pues tengo 8. Ah, préstame esa, la rojita, y la vamos a mandar a Saturno. Ah, órale. Ya ¿cuánto está? Cuesta? No, pues.
Te la 38 mil millones.
38 mil euros, ¿cómo es? Ay, no mames, qué carísimo. No, te la estoy dejando a precio porque ya es vieja, ya tiene sus 2 años. No, o sea, está un proceso. De hecho, esto costó 1.200 millones de euros, este proyecto.
Sí, la creo.
Entonces, que dicho sea de paso, a los europeos siempre logran ahorrar más que los norteamericanos y que los soviéticos. De hecho, los soviéticos, una de las situaciones que le provocó ya no ir era que pues estaba quedando sin lana. Por eso también en el 86 pues ya no era lo mismo, ya no tenías el mismo miedo, ¿no? Porque ya no tenía la misma capacidad, ¿no? Y sobre todo por la cuestión económica. Sobre todo, ¿eh? En realidad no exagero, sobre todo.
Sí, se están quedando pobres.
Se estaban requebrajando cuando Gorbachov tomó el poder, dijo, ay, güey, no mames, esto es un cadáver. No. No le hagas la autopsia, ponle maquillaje y lo vas a poner a sentadito.
Y le mueves así su
mano. Mueve, hola, vamos a chingarle, maestro. Nadie podrá con nosotros. Adelante. ¿Alguna duda? Sí, tenemos dudas. Luego platicamos.
¡Viva Lenin!
¡Lenin! Bueno, sigamos. Entonces, pues, en esos 10 años ya se estuvieron haciendo y que modelos y a ver cómo. El File les creó un quebradero de cabeza por esto. Porque un cometa, ¿qué tanta gravedad puede tener? Entonces, imagínense. Un cometa a una super altísima velocidad, por lo general arriba de los 100.000 kilómetros por hora. La tienes que empatar y la tienes que circular. Entonces, mientras la vas circulando, vas avanzando a su misma velocidad. O sea, es el pedo. Y luego, en el momento preciso, en el lugar adecuado, tienes que enviar el módulo porque no lo vas a aventar así. ¡Lánzate, Eva! No, tenía que sondear, tenía que, ¿cómo se dice? Escanearlo o digitalizar las superficies del cometa para que decir este es el lugar adecuado y saber en cuánto tiempo podría caer y a qué velocidad podría caer, porque tenía que ir avanzando junto con el cometa que va madre, si no se detiene y es una chingaderita de. Es un pedazo, pues. Bueno, el que escogieron primero se llama Virtagen. Virtanen. Okay. No, busqué esa palabra y no me la encontré en alemán. Es Wirtanen. Virtanen.
No, y yo dije,
a lo mejor va a ser. Y no me lo encontré. A lo mejor es otro idioma. Supongo yo que es finlandés, pero no estoy seguro, Entonces, Virtanen, ese planeta es el escogido. Y mide 1.5 kilómetros, o sea, es una chingaderita.
No,
1.5 kilómetros, ahí es donde hay que aterrizar. Y Virtanen iba a pasar, perdón, y había que interceptarlo, dejar caer el módulo y ese cometa tiene un ciclo de 5.5 años. Entonces, pero no podías llegar directamente con él porque habría que hacer maniobras de los que le había dicho en inglés, creo que se llama slingshot, como lanzamiento como de sonda. Ese sistema de slingshot es el sistema con el que los planetas le ayudan, lo impulsan otro cuerpo, en este caso las sondas,
¿sí?
Que son las que nos interesa darles vuelo, ¿no? Claro. Y que lo hicieron desde con los Voyager. O sea, esto ya tiene rato, que fue algo que después pues ya empezaron, iniciaron los soviéticos con la sonda Venera. Pero la sonda Venera, precisamente por negligencia ni por tontería, sino que todavía no conoce todo, la mandan a Venus y Venus, ¿saben lo que hizo? La aplastó como si fuera una lata, cabrón.
¿Por la gravedad?
Por la atmósfera. La presión atmosférica de Venus es cosa seria. Densísima, pesadísima y con una presión. Entonces la sonda Venera, ¡ay, entró a Venus! A ver, ¿qué pasó? No, pues no sé, ya, no hay nada, no dice nada. Y morida. Ya después descubrieron, pues, que...
Que la apachurró como lata de refresco.
Como una lata de refresco, o una lata de cerveza, pum, cabrón, aquí se acabó la plática. Entonces, todo eso se va aprendiendo, también se va aprendiendo desperdiciando, o sea, perdiendo mucha lana, perdiendo tiempo y perdiendo equipo. Entonces, ese planeta, ese cometa va a ser el Virtan. Entonces, la idea es llegar con él en el 2012. O sea, no crea que va a... ¡Ah, sale luego! No. Su ciclo es de 5.5 años, medía 1.5 kilómetros, y ese iba a ser. Sí. Y entonces el lanzamiento se iba a hacer de Kourou. Como les había dicho, es el lugar preferido de... Y aparte, es como una especie de garantía. Los cohetes Ariane de fabricación francesa dicen, yo lo envío desde mi lugar de lanzamiento, si no respondo. Chipote con sangre, güey. No, pues sí. Okay. O sea, es una manera de garantizar. Y yo creo que está correcto. Uh-huh. O sea, es como... Bueno, ya se la saben esa, ¿no? De que te dicen, aquí está este equipo, pero tiene que venir mis técnicos a instalarlo. Exacto. Si no vienen ellos, no hay garantía. Si quieres, tú puedes traerte a este Panchito López, que es un chingón instalador, pero, y lo puede hacer bien, pero no hay garantía. Entonces, ¿qué dices? No, pues sabes que trae tus técnicos, ¿no?
Exacto.
Es igualito. Entonces, entonces el Ariane 5, este es el Ariane 5. Llegó en diciembre de 2002 a la Guayana y iba a lanzarse el 17 de enero de 2003.
Okay.
Entonces, pues ya estaba listo, todo estaba a punto de turrón, pero resulta que los mismos de Ariane Space dicen, ¿saben qué? No se va a poder. ¿Por qué? Porque hicimos la prueba con el Ariane 5 y por razones que desgraciadamente aún desconocemos, eso es algo que frustra a los científicos cuando no saben ni por qué.
Exacto.
Estalló, cabrón. ¿Estalló? Sí. ¿Y por qué? Estoy diciendo que no saben.
Se te está dando.
Hijo de la chica. ¿Y en cuánto tiempo está el otro? En un año más. O sea, imagínense, un año más.
Ya perdiste el cometa.
Ya perdiste el cometa, cabrón. Entonces, ¿perdiste el cometa? Oye, ¿y si lo lanzamos y le hiciéramos esto? No, ¿sabes qué? No alcanzamos, se nos va a pasar el cometa. Hijo de todo su chiliwili. Pues a ver, opciones. Y la opción es, pues hay que encontrar otro cometa, cabrón. Y ahí andan buscando uno que tuviera el tamaño, el periodo, el acercamiento, porque, por ejemplo... Este iba a llegar nomás hasta Júpiter si se iba a regresar. No crean que todos llegan acá hasta allá, no.
Ah, pues sí.
Este llega a Júpiter y se regresa. ¡Oye! Quiero salir ahorita. ¿Qué camión me lleva a Yotlán? No, maestro. Llega nomás aquí hasta este pueblo. llega nomás hasta la ciudad de Totonilco, no alcanzas, hijo, pues tengo que caminar lo demás. Entonces, así era. Pinche ejemplo chusco, pero yo creo que me doy a entender, ¿no? De que no, espérate, pues hasta aquí llega. No, pues tenemos que buscar otro, ya andan como locos buscando. O sea, ya era verdadero. Mientras tanto, o sea, estaban siguiendo con un plan paralelo. Tú sigue haciendo el cohete, vuelve a rearmarlo, verifica qué pudo haber sido el problema, verifica todos aquellos parámetros que pudieran haber participado, y nosotros acá le seguimos buscando, pinche, hasta quedemos con uno. Y hombre, como a los 8 meses, cabrón, dan con uno, o sea, ya dan con uno. Y este era el 67P, que lo había encontrado una pareja de soviéticos desde de 1967.
Ajá.
Y que mide 4 kilómetros. Entonces, y tiene un periodo de 6 años. O sea, ¿sabes qué? Este, güey. Bueno. Entonces, ahora había que ubicarlo. Y lo ubican gracias al Hubble. Pero el Hubble, o sea, estamos hablando de una tecnología de hace 30 años. Que dicho sea de paso, no de mérito, porque mandó, el Hubble ha mandado unas imágenes tan, pero tan bellas, uh-huh, de inicio, que yo se me caía la baba de las primeras imágenes que mandaba el Hubble. Decía yo, órale, güey, no mames.
No, o sea, claro. Los que somos así obsesionados con el universo, sí, hasta te quita un poquito el aliento,
sí,
¿no?
En realidad, ¿eh?
Sí.
Hasta te late más el corazón y dices, wow, esto es increíble, esto es genial, esto es bellísimo, cabrón. Entonces, pues, la imagen del Hubble, no creen que, pues, miren, es así. Pues, se veía el tamaño, gracias al Hubble, se veía el tamaño, uh-huh, se veía la velocidad. Llegaba a una velocidad de 135 mil kilómetros por hora el muñeco. Entonces, y así se llamaba, 67P. Ya ven que los soviéticos eran como más pragmáticos, no ponían nombres. No, no, es, el AG-1817, ese es el asteroide. Ah, bueno, por favor.
Ni un, ¿no?, Ludmila, ni nada.
No, exactamente. Entonces, se veía como una, como, figúrense como esto, como una mancha sólida, pero así como redonda, ¿no? O sea, circular, perdón. Redonda, bueno, sí es lo mismo, pero técnicamente sí, circular, ¿no? O sea, es que sobre ese nos vamos a ir, ¡sale, cabrón! Y entonces, en febrero del 2004, despega el Ariane 5, llevando a cuestas a Rosetta, y Rosetta llevando a File. Uh-huh. Despegan, lo suelta en órbita, y entonces se va hacia Marte para que Marte le dé un impulso.
¿Hasta qué planeta iba a llegar el cometa?
El cometa iba a llegar como también como cercano a Júpiter. Cercano a Júpiter. Entonces, pero lo iban a interceptar en el fondo, porque, no, o sea, como todo, pues da un giro y se va a madres, cabrón. Entonces, no vas a ver cuando pases por aquí, sino que tienes que verificar, ¿sabes qué? Vamos a ver dónde lo vamos a interceptar mientras adquirimos la velocidad y mientras adquirimos la capacidad de ¿cómo se llama? De empate, no se llama empate, pero se llama, sí, como empatarse con él, pues.
Uh-huh, pues
entonces,
sí.
Despega y se va hacia Marte, la sonda, y llama Marte, o sea, era algo tan rápido y tan, tenía que meter tal aceleración que iba a 250 kilómetros de altura, o sea, es nada 250 kilómetros de altura para tomar el mayor impulso de parte de Marte. Lo impulsa, pero se regresa a la Tierra para que la Tierra le vuelva a dar otro impulso y lo devuelve.
Okay.
Y le vuelve a dar otro impulso, se vuelve a ir a la Tierra, o sea, en ese trayecto era un año.
No mames.
Era un año. Y otro impulso. El caso es que la Tierra le generó 3 impulsos hasta que adquirió una buena velocidad. Y aún así le faltaba velocidad.
Ay, no,
no mucho, pero sí le faltaba. Así, hijos, pues esto es lo que logramos, cabrón, ahorita. ¿Verdad? Ahorita logramos.
Ajá.
eran como 82 mil kilómetros por hora. Entonces, 135 mil kilómetros por hora. Por hora. Y entonces, ya el siguiente planeta que se acercara acercarse, no llegar a la nube de Oort, llegando al cinturón de Kuiper, pero iba en cuanto salió, se desplegaron unas velas, fueron 64 metros cuadrados de velas que iban a cargarse con este sistema solar, rayos de sol. Uh-huh. Pero pasando de Júpiter, ya la luz del sol ya no es tan suficiente, o sea. Uy. Entonces, ¿qué hicieron? Lo pusieron a hibernar. Llega el 2011. Uh-huh. Y en el 2011 lo ponen a hibernar. Entonces, durante 2 años y medio no se sabía nada. O sea, no solo sabían que estaba apagado, cabrón.
O sea, pero pregunta.
Estaba esperando.
¿Solo la hibernación era literal, ya no se mueve, o era solo no, ya no se comunica?
Ya no se comunica y no consume energía. No consume energía. Aunque va con un vuelo tremendísimo. Es como,
pero ya es como de pura inercia el
ya
vuelo.
Ya es pura inercia, exactamente. Okay. Para no gastar energía, porque le iban a necesitar, cuando ya encontrara el cometa y hacer... Uh-huh. Algunas maniobras, pues necesitaba toda esa energía.
Sí, claro.
Uh-huh. Entonces, lo ponen a hibernar. Entonces, casi 2 años y medio sin saber nada. Sabían que andaba allá. Oye, Giotto, pues ahí anda. Ahí anda echándole ganas. ¿Y qué dice? No dice nada.
No, pues no.
Nada, calladito. No sé él. Y se llega febrero de 2014 y es momento de encenderlo, cabrón. Y entonces se manda la señal para encendido.
¿Quién vive?
Y pues empiezan. A ver, láncenle la señal, la señal poderosa. Despierta, dulce amor de mi vida. Despierta, si te encuentras dormida. Escucha mi voz. Oye, ¿qué pasó? No responde.
No, a ver.
¿Sabes qué? Hay que lanzarle una poderosísima. Y ¡pum! ¡Que despierta!
Yo pensé que le habían mandado al señor de los tamales.
¡Ah! ¡Tamales! No, esa señal necesitaba una poderosa, una de un gallo.
El power.
Ay, luego necesitaba el power. Ya ven que el animal, ¿cómo se dice? Como insignia de Francia es un gallo.
Ah, sí.
Le coq. Uh-huh. Pues, pinche gallo, canto del gallo, del gallo de Francia, coq. Pues lo despertó. Ay, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo está pedo? ¿Qué? Ah, ya despertó, cabrón, ya despertó. Y empiezan pues, obviamente, todos esos sucesos causan mucha alegría. ¡Ah, cabrón, ya despertó!
Claro.
Ya no está escuchando. ¿Sabes qué, güey? Pues, en este momento necesitas localizar al cometa. Hay que localizarlo, porque ya está cerca de contigo, nomás tienes que localizarlo, para seguirlo, cabrón. Y entonces, pues, empieza la búsqueda, cabrón. ¿Y qué o qué? Nada, cabrón. ¿Ya se lo llevaron? No se lo han llevado. A los 2 meses lo identifica. Dos meses.
No mames.
Ah, ahí está, cabrón. Y manda la señal y sí se ve con una mancha. Pero conforme se va acercando, se va viendo. Y ya cuando está muy cerca, dice, ¿y ese es? No mames, cabrón. Pincha de fecio del...
Ay, este, pobrecito,
esta es wey. La forma del cometa. Esta es la forma del cometa. Del 67P, real, de Rivera. Esa es la forma. Bueno, para... Parece una pinche mancuerna mal hecha de esa que si estás haciendo ejercicio con ella, tienes que engarrotar los dedos así.
Para los que no están viendo, es como una bolita chiquita, deforme, como un óvalo, y pegado otro óvalo
mayor.
Más grande.
Así, literal. Oye, eso es. Ya que se acercaron, sí, ya que empezaron a ver fotos de que ya estaba muy cerca, y luego ya la tecnología de ese tiempo ya permitía, pues, imágenes con una mayor resolución. Pues 2014, ¿no?
No, pues sí.
No, ¿qué es eso?
Pinche vato feo, culero.
Entonces tuvieron que darle impulso a la sonda porque no traía suficiente velocidad, como les había dicho. Uh-huh. Y alcánzalo, carnal, alcánzalo si puedes. Y empieza a volar alrededor y empieza a escanearlo, porque tienen que encontrar un punto dónde depositar al módulo file.
Ah, sí.
Pero como ya se empezó a acercar más al sistema, a los planetas interiores, empezó pues a lanzar un poco de agua, o sea, de vapor de agua. Entonces fue cuando se aprovechó Giotto para tomarle muestras, lo que no pudo hacer la anterior sonda, la sonda Giotto no pudo hacer. Ya la sonda esta, la sonda de la cual estamos hablando ahorita, de la
Rosetta.
Rosetta empezó a tomar, ya podía analizar, porque traía 22 instrumentos de análisis. O sea, chingón. O sea, ya la tecnología de Rosetta ya era súper avanzadísima, conforme a la de Giotto.
Claro.
Entonces empieza a analizar el agua, y ahí lo importante era analizar el agua, porque uno, se puede decir que el objetivo principal, los objetivos principales eran dos. ¿Qué tipo de carbono tiene para ver si es el que, porque no cualquier carbono te puede generar vida, ¿no? Porque puede ser un carbón mineral, pues no. Entonces, el tipo de carbón, pero principalmente el tipo de agua, porque se tenía la teoría de que los cometas eran los que habían llegado a la Tierra con agua, porque una cosa es seguro, y es que la Tierra no tenía agua cuando se hizo. Okay. La Tierra era un planeta mineral súper caliente, pero el agua, ¿de dónde llegó? ¿Se acuerdan? Una vez hablamos sobre precisamente la creación de la Tierra.
Sí.
Uh-huh. Y hablamos sobre que llegaron durante 35 millones de años, hace 4.600 millones de años, durante 35 millones de años estuvieron llegando
asteroides
y meteoritos con agua. Esa es una hipótesis que aún permanece, pero uno de los objetivos de Rosetta era verificar que el agua fuera la que está en la Tierra. ¿Cómo se iba a verificar? Bueno, de esta manera. En el agua del mar hay 160 moléculas de agua pesada por cada millón de moléculas de agua. 160 por un millón. O sea, ¿el agua pesada qué es? El agua pesada es igual que el agua, pero la diferencia es que en vez de hidrógeno puro es deuterio. O sea, es un hidrógeno con un neutrón. O sea, es el electrón, el protón y un neutrón. Ese es el deuterio.
Y esa agua pesada es la que se usa en los reactores nucleares, ¿no?
Ese es el agua pesada. O sea, es oxígeno más dos moléculas de deuterio. Ese es el agua pesada. Pesa el doble que el agua normal. Pues se llama. Entonces, si existía esa proporción, esa agua es la que llegó a la Tierra. ¿Me doy a entender?
Ok. Uh-huh.
Entonces, la empieza a analizar y malas noticias, cabrón. El agua del cometa tenía tres veces más moléculas en proporción al agua que tenía. Entonces, por lo tanto, esa no era el agua que había llegado a la Tierra. Por lo tanto, se seguía la hipótesis de los meteoritos. Uh-huh. E inclusive hay otra hipótesis alterna que dice que los asteroides que chocaron contra la Tierra llevaban agua. Pero sigue la incógnita. O sea, aún no lo sabemos. O sea, esta era la gran esperanza. Oh, los cometas estuvieron estrellados. Pues, si la mayoría de los cometas son agua. Uh-huh. Pero no, entonces pues ya seguía el siguiente paso, cabrón. Al siguiente paso, se tomaron meses, ¿eh? No creen que... ya tomé la muestra, ¿ahora qué? No, pues lanza a file. No, pasaron meses. Entonces, 7 meses después, y circulando a la velocidad del cometa, uh-huh, y alrededor de él, entonces era una pinche carrera. Y todo eso era ya con la reserva de combustible más la energía acumulada,
uh-huh, energía solar,
en los 2 años y medio que la dejaron hibernando. Uh-huh. Entonces, pero iba detrás. Entonces ahora pues había que lanzar a file y deja caer a file, porque había que dejarlo caer en un punto, encuentra el punto, o sea, no lo encuentra, sino que todo eso no eran decisiones de Rosetta, sino que mandaba la información y ellos a su vez le mandaban una información de qué tenía que hacer. Cosa que no era, pues, oye, ¿sabes qué hace esto? No, tomaba 28 minutos en llegar la información. Enviaba la información, llegaba a los 28 minutos. Le enviaba la información, llegaba a los 28 minutos. Entonces, eso también era tomar, o sea, por así decir, este es el punto, ok, se lo tengo que hacer, llegar 27 minutos antes para decirle, aquí vas a depositar.
Ay, no manches.
Entonces, ya, pues llegó el momento de la acoplamiento con file. Y lo dejan caer a, bueno, está a 22,000 kilómetros, está dos veces la altura de vuelo de un avión comercial. O sea, ya ven que volamos casi a 11,000 kilómetros.
Sí. Uh-huh.
Entonces, perdón, 11 kilómetros. Entonces estaba
22,000 metros. 11,000 metros
quise decir, exactamente, 11,000 metros. Entonces, esto era el doble. Entonces, por lo tanto, había la velocidad del cometa, la puntería de Rosetta y el que File se fijara. Para esto File lo habían diseñado para que al caer soltara como una especie de arpones para fijarse.
Ajá, incrustarse ahí.
Porque pues con la gravedad que trae el cometa pues no te sirve nada, cabrón. Porque calculó Rosetta que con que la velocidad de escape de File era de 1 kilómetro por hora. O sea, si se movía 1 kilómetro por hora, se salía. Del cometa. Entonces, pues, lo lanza, y entonces empiezan los monitores. ¡Pi, pi, pi, pi! ¿Ahora qué, cabrón? Empiezan a la alarma, y resulta que File no había podido tomar energía del sol en ese momento. Entonces, quería decir que los paneles se habían dañado. Y no cayó de inmediato, o sea, por la velocidad que llevaba y el acoplamiento que tenía que hacer, duró 7 horas en llegar, 7 horas. O sea, no por lo lento de la bajada, sino porque vas a madres y vas bajando, entonces al mismo tiempo que viajas, al mismo tiempo que vas bajando. Uh-huh. Porque si bajas de inmediato, ¡fum!, pues se te pasa el cometa, cabrón, así de sencillo.
Exacto.
7 horas en llegar y pues aplausos porque llegó File. Pero empieza a decir Rosetta que hay señales intermitentes. Te empiezan las alarmas. Puta, ¿ahora qué pasó? Pues señales intermitentes quiere decir que no se había acoplado File y que estaba rebotando, cabrón.
Ay, no pupum, manches.
Pupum, 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 pupum. ¿Y cómo va? No, pues igual rebotando. Pero verificaron la velocidad de escape o la velocidad con la que estaba despegándose del cometa File, y era de 38 centímetros por hora. O sea, estaba rebotando como a 1 kilómetro, o sea, con eso rebotaba 1 kilómetro hacia arriba, con esa velocidad tan ridícula,
no más,
por el tamaño del cometa.
Sí, pues bien chiquistriquis.
Entonces, y la esperanza era que los arpones funcionaran, o sea, que se pudiera un momento estar quieto, ¡pum!, despliega los arpones, cabrón. Y a los 10 días, eso pasa, cabrón. A los 10 días, ¡pum!, Se quedó quieto, aplausos, hijo.
No mames.
Pero empieza a ver una señal intermitente. ¡Pi, pi, pi! ¿Ahora qué, cabrón? Imagínense. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué pasó? ¿Sabes qué? Que no le está llegando suficiente luz solar. Entonces, infirieron o dedujeron que se había atorado como en un acantilado o como en una especie de doblez del cometa.
Ok. ¿Y qué le hace sombrita, pues?
Exactamente. Estaba haciendo sombra, entonces no estaba pudiendo tomar la energía necesaria. Entonces, hijo de la chingada. Entonces, en vez de durar, iba a durar 7 meses tomando muestra y tenía energía para 61 horas, cabrón. ¿Sabes qué? Dale, que tome todas las muestras que se pueda en chinga, pero en chinga. Pues empiece a File. ¡Pum! Y una de las cosas que encontró es que el fósforo era un fósforo biológico, o sea, era un fósforo que se daría fácilmente a las de estas, ¿cómo se llama? A un, a un, a cualquier cuerpo o cualquier ser vivo. Esto era importante, porque una de las enigmas era, oye, ¿el fósforo cómo llegó a la Tierra? Digo, en primer lugar, el fósforo se creó por una supernova. Las estrellas empiezan a generar algunos elementos y llega un momento en que ya llegan a ser de hierro, uh-huh, y ya no pueden seguir generando fusión. Y es cuando estallan, un superestallido que trae varios elementos nuevos. Entonces el fósforo era de una supernova y había llegado a la Tierra, lo más probable, por estos cometas. Entonces esto ya sabían de la procedencia del fósforo, claro. Y luego se dan cuenta, no se dan cuenta, sino que el análisis de Philly determina que el carbono que tiene el cometa es un carbono que se llama alónico, algo así.
Ajá.
Quiere decir que es un carbono, el carbono alónico es el que inmediatamente se adhiere al hidrógeno, por lo tanto, es el carbono de la vida. Ese carbono era, junto con el hidrógeno al que se adhiere, son los pilares básicos de la vida.
Ay,
güey. Entonces, era una excelente noticia. Oh, ¿sabes qué? ¿Quién nos trajo ese carbono? Los cometas.
Cometas, güey.
Pinches cometas. Pero también los arpones, no crea que estaba también sujeto, porque resulta que la consistencia del componente, la consistencia del cometa era como de una esponja muy suavecita, hagan de cuenta como la ceniza del puro, así. Entonces, pues no crean que estaba súper fijado.
Sí, no estaba bien agarrado. Ajá.
Y estaba avanzando, recabando toda la información posible, cuando ya empiezan a entrar al viento solar, empieza a hacer que empieza a haber erupciones en el cometa. Entonces, Rosetta se da cuenta, bueno, no Rosetta, sino que se dan cuenta a través de Rosetta que esos mismos gases podían expulsar a Philae. Pero mientras tanto, le mandaron a Rosetta verificar unas cosas. ¿Por qué estaba el cometa así, como en dos pedazos pegado? Uh-huh. Y se verifica que existen estratos en unos en sentido horizontal y el del otro en sentido vertical. Quiere decir que eran dos diferentes que se pegaron.
Okay.
Así, entonces, bueno, ya supieron cómo se generó ese cometa.
Ese adefesio
horrible, ¿eh? Entonces, ese pinche, bueno, oye, hay que demandar al escultor de cometas, pinche pendejo, mira lo que hizo. Debió hacer un patito, ¿y qué? ¿Se parece un patito? No, pues lo demandamos. Oye,
cero.
¿Quién es el escultor de cometas? Hay que investigar luego. Ahorita estamos en este jale.
No me distraigas.
Entonces empiezan a expulsar los gases. Otra cosa interesante ahí fue que Rosetta se verifica que ese gas que sale de los cometas es una sublimación. O sea, quiere decir que el interior es sólido. Pero en cuanto es expulsado por alguna grietita que se sale, por alguna grietita que se genera, y sale ya vaporizado. Eso se llama sublimar, o sea, pasar de estado líquido a vapor, uh-huh, sin pasar por el estado líquido. Esa es sublimación. Entonces, okay, los cometas, a través de sublimación, generan su cauda. Entonces, la era carrera contra el tiempo, cabrón. ¿Cuándo? Ya se perdió la señal de Philae, se le acabaron las baterías. Pero ahora estaba el problema de que tenía que saber dónde estaba Philae. Porque de dónde recabó todos los datos, ¿sí me doy a entender?
O sea, okay.
Es como, oye, aquí traigo estas muestras de tierra, ¿de dónde la agarraste? No sé, me la trajo un cuate. No, espérate, necesitamos saber de dónde la trajo, cabrón.
No, pues sí.
Entonces duró buscando, girando y buscando, escaneando. 10 meses. En 10 meses se le encuentra. O sea, se veía una chingadereta así. Entonces ya identifica el punto donde estaba. Y entonces, ¿saben qué? Ya vimos dónde estaba. Sale, cabrón. Entonces, pues ya traía todo lo que se podía recabar de información, ya lo traía. Y pues llegó el momento en que se le dio la orden a Rosetta de que, ¿sabes qué? Se acabó tu jale y pues lo que sigue es que te estrelles contra la superficie. Y mientras vas llegando, vas a ir enviando fotos, fotos y fotos y fotos y fotos y fotos y fotos hasta el último instante. Se acabó. Y ahí se acabó la misión Rosetta, que terminó prácticamente en finales de 2015.
No manches, o sea, ¿cuánto tiempo estuvo ahí?
O sea, duró, fueron casi de preparación, ahí estuvo como casi como año y medio.
Ahí ya, o sea, alrededor y todo, pues, del cometa.
Sí, sí. Ok. O sea, y mientras buscaban a File, mientras dejaba de rebotar File, o sea,
wow,
todo ese tiempo. Entonces, salió en el 2004 para el 2015, o sea, se duró 11 años en esa misión. 11 wow. años. Entonces, bueno, así terminó. Que obviamente muchos astrónomos y diseñadores y todo, pues les dio muchísima tristeza porque, pues, la sonda nunca va a regresar, como les había dicho en un inicio. Una sonda nunca regresa, cumple su misión y se estrella o se pierde en la profundidad del espacio, pero nunca regresará. Y pues se genera un sentimiento, ¿no?, de nostalgia, de, imagínense, 10 años haciéndola y otros 10 años cumpliendo su 20 años para sacar alguna información. Esto a mí me da tanto orgullo de la ciencia porque habla de la tenacidad, de imaginar cosas imposibles, cosas, o sea,
a lo mejor chingonas como el Chicharito. ¿Dónde? Chingonas, como dice el Chicharito.
Sí, como dijo el Chicharito, hay que imaginar cosas chingonas, y sí, es cierto. Imaginaron, sí, sí, cosas chingonas. Uh-huh, uh-huh. Entonces, el hecho de que la tecnología, los científicos, astrónomos, ingenieros, hayan puesto todo su esfuerzo en obtener información básica, que te encuentras con un tipo y que te dice, pues, ¿para qué buscas esa información? Si ya se sabe, ve la Biblia, dice que Dios hizo a la tierra, el agua, el aire, los animalitos. No estoy expresando, ¿cómo les digo? Desprecio ni molestia. Simplemente estoy diciendo que la gran diferencia que es entre buscar información y aplicarla a la humanidad en beneficio de la humanidad, uh-huh, la aplicas y que después tenga un beneficio que tú ni te das cuenta. O sea, tú sigues gozando de la tecnología, de los avances y todo, pero no te das cuenta lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Y encontrar respuestas. Esto es algo que la ciencia nunca, nunca se va a dar por vencida. Buscar respuestas. Siempre va a haber incógnitas. Mientras hay un enigma y que, ¿ya ven? ¿Cómo te explicas eso? Ahí está. Ahí está Dios, ¿no? Ahí está. O ahí están los espíritus, o ahí están las brujas, o...
No, pues
con eso me quedo. No, güey, no.
Como siempre les decimos, no porque ahorita no se sepa la explicación, es porque hay algo extraordinario, algo fuera de este mundo, o sea, ese tipo de
algo
explicaciones.
Algo sobrenatural,
¿no? Ándale, no, sobrenatural es la palabra. No quiere decir que sea eso, solo no sabemos todavía.
En este momento no lo sabemos, ya lo sabremos conforme avance la tecnología y conforme haya científicos tenaces que imaginen cosas chingonas, como lo volvemos a decir, y que pongan todo su esfuerzo, toda su capacidad y todo su conocimiento en aplicarlo para el bien de la humanidad, para el beneficio de la ciencia y por lo tanto de la humanidad. Y esta proeza es algo que a mí me llenó de mucho gusto, de mucho orgullo, y esto va a seguir, esto no para aquí, ¿no?
No, claro.
Y pues esto es lo que tenía que contarles de Rosetta y de File, que en paz descansen.
Ah, pobrecita.
Entonces, muchas gracias y espero les haya gustado, les haya dado información, y de nueva cuenta es un placer manifestar alguna información para ustedes.
Muy bien, pues muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Ojalá que sí les haya sido interesante. A mí la verdad pues me gustó mucho. Se me hace una historia muy, pues que tiene muchos matices. O sea, porque aparte de que es lo científico, pues también hay drama, hay desesperación y también mucha paciencia, bueno, manches, porque
sí,
yo no respeto. Podría esperar meses y meses para saber qué pedo, la verdad, qué desesperación. Pero gracias a esos científicos tenaces y pacientes y con su objetivo en mente que pues eso. Logran las cosas, o sea, a pesar de todo lo que, si algo saliera mal, todo lo que tendrían que esperar para poder volver a hacerlo, no, o sea, la verdad, chingones, y gracias por habernos dado tantas respuestas con esa misión, y gracias a Doña Rosetta también por traernos respuestas. Y bueno, entonces, toca decir los saluditos de hoy. El primero es para Rubén Galindo. Dice que nos encontró hace poco en Spotify y ya va muy avanzado. Uh-huh. Y que en unos días se aventó los del Medio Oriente, los del conflicto del Medio Oriente, uh-huh, y el Mossad, y que le encantaron.
Gracias, y Rubén.
Nos dice que si podemos hablar sobre lo que pasa ahorita con Hamas.
Yo creo que sí.
Sí, hablaremos próximamente. Pues es un tema que duele mucho, ¿no? Y sí. Aparte, pues está difícil.
Sí, es que...
Decidir, bueno, no decidir, o sea, está difícil porque...
Inclinarte.
Exactamente, de un lado u otro, ¿no? Ambos lados la cagan, razón,
Y cometen atrocidades.
Exacto.
A dos partes y realmente no está fácil.
Exactamente, pero pues ya cuando estemos más preparados les hablamos de eso.
Sí, ahorita es muy reciente como para emitir una información.
Exacto. El siguiente saludo es para Ana Salcido. Ella nos platica que nos escucha en Spotify, pero se pasó a comentar acá a YouTube.
¡Te pasaste! A
Spotify. Y que nos contó también que duró un tiempo en un trabajo donde no podía escucharnos. O sea, estuvo en un trabajo y nos escuchaba a diario. Y luego se pasó a otro trabajo y ya no nos podía escuchar. Ay. Y le hicimos mucha falta en ese tiempo. Pero ahora sí, ya está en otro trabajo donde sí nos puede escuchar otra vez.
¡Abrazote!
Entonces ya le hacemos compañía otra vez y pues... Qué chido entonces que te estamos haciendo compañía en tu trabajo. Y dice que gracias por esta labor que hacemos con el podcast.
Lo hacemos con gusto.
Sí, con mucho gusto. Y pues lo mejor de todo es que a ustedes les gusta y que les aporte.
Eso es lo que importa.
Exactamente. Entonces un abrazo, Ana. Y gracias por tu comentario muy bonito, la verdad. Y bueno, el último de hoy es para Nelly Espinosa, que es un comentario cortito, pero muy bonito.
Ansioso.
Dice, aquí acostadita con 7 meses de embarazo, escuchando mi podcast favorito. Ay,
¿cómo vas, Nelly? ¿Todo bien?
Sí.
Nos informa, ¿no? Esperemos que todo vaya bien con tu bebé.
Exacto, pues que todo salga muy bien, que tu bebé salga muy sano. Y tú también, que te vaya muy bien durante el embarazo y también ya después. Y que, si eres, no sé si eres mamá primeriza o no, pero pues, muchas felicidades.
Muchas felicidades.
Imagino que has de estar muy contenta. Entonces, que todo salga muy chido. Tu trabajo de crear vida, pues, está cabrón.
Sí, no es fácil.
Así es. Y bueno, pues, esos son todos por hoy. Los que llegaron hasta acá, ¿qué emoji nos dejan los comentarios?
A ver si hubiera alguno de algún...
De un cometa.
Algún cometa, exactamente.
Sí, hay, según yo.
Ah, pues, metan un cometa. Ay,
sí,
otra cosa,
o una estrella fugaz o algo ahí nos dejan, así parecido.
Gran parte de esta información, tengo que decirlo porque es lo correcto,
uh-huh,
fue de un video de uno de mis youtubers preferidos que se llama Paul Bertrand.
Ah, sí.
Paul Bertrand es un tipo genial. Sus videos... son unas verdaderas obras maestras de edición, de información, de imágenes, de mis respetos. Yo sé que esto nunca lo va a escuchar Paul, porque pues, realmente tiene cientos de miles de suscriptores,
uh-huh,
pero gran parte de esta información, aparte, bueno, un librito que tenemos ahí sobre cometas,
uh-huh,
pero lo más importante fue Paul Bertrand, me aportó muchísima información que yo vertí aquí, fue gracias a ese video de Paul Bertrand.
Ah, excelente, entonces si no lo conocen, pues también puede que sea un canal que les guste mucho, ahí está. Entonces,
y así se llama, Paul Bertrand, uh-huh, ¿verdad? Porque está, hay C de ciencia, que tengo mucho que no lo veo, no sé qué ha pasado con este chavo, Martí se apellida. Y luego José Luis Crespo, que tiene también un canal de ciencia. Aldo Bartra, Y se llama, tiene un canal de difusión, divulgación de ciencia que se llama El Robot de Platón. Ah, luego, sí. Javier Santaolalla, que tiene Date claro. Un Blog, que es un tipo...
Que, por cierto, ya vive en México. Bienvenido, Javier.
Ah, Javier, ¿de veras?
Sí.
Bienvenido, un abrazo.
Sí, qué chido. No sé por qué te habrás venido para acá, pero me da gusto.
Por la razón que sea, nos da muchísimo gusto que estés sí. aquí en México.
Sí, bienvenido.
Bienvenido siempre y un abrazo siempre.
Así es.
¿Y pues bueno. cuál es otro? Me quiero acordar. Mauricio Schwartz es otro de mis canales favoritos.
Ah, sí.
Mauricio te habla desde ciencia, sociología y sobre todo, pues, cosas históricas y algo de filosofía. Y es un tipazo, me gusta, tiene un estilo muy irónico y a veces muy ácido, pero me encantan sus comentarios, están siempre muy bien sustentados. Entonces, muchísimas gracias a todos y ojalá... que nos sigan aportando de su información, de sus conocimientos.
Sí, así es. Y pues bueno, entonces, si les gustó, por favor, si no se han suscrito, suscríbanse, déjenos su like, coméntenos, porque pues los leemos, ahí les mandamos saludos y aparte nos aporta mucho saber la información complementaria que ustedes nos puedan dar y todo. Y pues aparte que nos da mucho gusto sí, leerlos, ¿no?
Sobre todo.
Entonces, muchas gracias. Nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio.
¡Hasta pronto!
Y recuerden, prohibido dejar de aprender.